Son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. En su intervención pública de hoy en Caracas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas al referirse al hecho de que extirpar del seno del ejército y de las fuerzas de seguridad venezolanas la presencia de agentes y militares del régimen cubano.
Es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas. Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, atención, hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Soberanía, respeto a la toma de decisiones. Esto no tiene nada que ver con nuestros hermanos, el hermano pueblo de Cuba, que somos solidarios también con su lucha por democracia y libertad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el ejército libertario de Venezuela. A ese es el que estamos hoy llamando. Insistimos, no buscamos torcer manos, buscamos ¿qué? Estrechar manos, atender a todo el pueblo de Venezuela.
España y Alemania son partidarios de que Nicolás Maduro convoque a elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino. De lo manifestado por los cancilleres de ambos países, tiene la información Rafael Martínez Sixto.
España insiste en primer lugar en que Maduro convoque elecciones. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Nosotros pedimos al presidente de facto de Venezuela, que está ejerciendo el poder político, que convoque unas elecciones de manera que podamos garantizar que son libres y justas.
Si Maduro no convoca esas elecciones, España promoverá que la Unión Europea respalde al líder opositor Juan Guaidó.
Si se constatara que no existe la menor voluntad por parte del régimen venezolano de proceder a una convocatoria de elecciones, España considera el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones.
Por su parte, Alemania reafirma que no es neutral en este tema. Dice que apoya a Guaidó y aboga por elecciones libres y justas.
No somos neutrales, sino que respaldamos lo que está haciendo Guaidó.
Heiko Maas, ministro de Exteriores alemán, en declaraciones al canal Deutsche Welle.
Queremos que se celebren unas nuevas elecciones, que la Asamblea Nacional se encargue de esa tarea y que se restauren los derechos constitucionales en Venezuela.
Mientras, Francia señala que la postura de España y Alemania hace pensar que la Unión Europea reclamará como posición común que se celebren elecciones en Venezuela con la presencia de observadores internacionales. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y más de 2 millones de cubanos podrían rechazar la nueva constitución del próximo 24 de febrero. Esto lo revela una encuesta. Tomás Cardoso tiene el informe.
Encuesta realizada dentro de Cuba por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid concluye que el 33.5% de los cubanos con derecho al voto podría mostrar su rechazo a la nueva constitución en el referendo que se realizará el próximo 24 de febrero, comenta el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Para nosotros es muy significativo el caso que sean cerca de 2 millones y tanto los que estén en desacuerdo.
Y según Jacques Cicires, asesor político del observatorio, la encuesta reveló que el 74.6% de los cubanos acudirá a votar.
1.200 personas fueron encuestadas a nivel nacional. Es interesante destacar de los que dijeron que sí iban a votar, es que sale la cifra, que en realidad son dos cifras, es el 33.5 que le hemos llamado el bloque de rechazo a la Constitución y el 38.2 que es el bloque del sí, el bloque que está a favor de la Constitución.
Y para González Raga, el mérito de la encuesta es tener una idea de cómo están pensando los cubanos.
Y que tengamos ese pulso es importante previo al referéndum, que es un momento crucial en la historia de Cuba.
Para el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hacer, los números de la encuesta revelan un descontento existente en la población.
Las últimas elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre votos anulados, personas que no se presentaron y personas que no votaron, es decir, depositaron el voto en blanco, sumaron más de 2 millones. Ahí están los datos publicados por el Granma.
La encuesta fue realizada en la isla en 11 provincias entre el 2 y el 22 de enero por el Grupo de Estudios de Dinámicas Sociales del Observatorio de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y Francia está lista para imponer nuevas sanciones contra Irán si no progresan las conversaciones sobre los misiles balísticos reavivadas tras el reciente lanzamiento de un satélite. Esto lo dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto. We'll be right back.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Hoy tenemos un programa especial sobre la crisis de Venezuela. Me acompaña aquí en el estudio el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Tenemos a Tomás Cardoso, periodista que diariamente trata la situación en Cuba y la Constitución. Cari Roque, también una veterana periodista. También tendremos invitados especiales durante esta programación para abordar lo que ha ocurrido en Venezuela esta semana, que ha dejado algunos boquiabiertos y algunos preocupados, las circunstancias que llevaron al líder opositor Juan Guaidó a declararse presidente encargado, y Nicolás Maduro se aferra al poder, que es lo que está ocurriendo. Lo que dice la Constitución, Guaidó se declara presidente. Y también tenemos con estos invitados especiales lo que dicen los militares, la situación económica del país, una geopolítica y una crisis que realmente tiene a la comunidad internacional al velo de lo que está pasando. Tenemos al pueblo de Venezuela en las calles, tenemos la posición asumida por Estados Unidos y una reunión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente para tratar el tema de Venezuela. Director Regalado.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a Tomás. Buenas tardes a Cari. Buenas tardes a los invitados especiales y particularmente buenas tardes a Cuba. El propósito de este programa especial de 2 horas de duración es dedicarles a ustedes 2 horas para que entiendan y conozcan la magnitud de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es importante que ustedes la conozcan, porque Cuba en este momento tiene una situación que la tenía Venezuela. Un gobierno omnipotente, un gobierno que usa la fuerza, un gobierno que tiene fuerzas armadas supuestamente leales, un gobierno que los policías dan palo en las calles y que muchos pensaban que sería un gobierno permanente, que sería una dictadura que permanecería por años y por años en el poder, tal y como ha pasado en Cuba. Pero sin embargo, la historia, el destino, el mundo está cambiando, y en lo que está pasando en Venezuela pudiera aplicarse en Cuba. En Venezuela, el gobierno que muchos pensaban estaría por décadas y vendría después el heredero de Maduro, se está tambaleando de una forma en la cual ya hasta sus partidarios tienen caras largas y están pensando en hacer la maleta para irse del país. El mundo, que una vez agradecía y veneraba a Hugo Chávez y al señor Nicolás Maduro, les ha virado la espalda. Y por eso es una reflexión de lo que podía pasar en Cuba. Y por eso es que nuestros presentadores están aquí para decirle a ustedes en las próximas 2 horas lo que realmente está pasando en Venezuela. Simplemente porque además de ser un espejo de Cuba, en Venezuela, en este momento, según el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, hay más de 50.000 cubanos. Según cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, esa cifra puede ser mucho mejor. Pero además a ustedes les interesa. Le interesa porque esto va a impactar la vida diaria de todos y cada uno de los residentes de Cuba. Porque Venezuela, como la Unión Soviética, fue uno de los pilares que mantenía económicamente a un régimen en quiebra, en bancarrota, que es el régimen de Cuba. Por lo tanto, dedíquennos estas 2 horas, porque estos profesionales les van a llevar a ustedes un volumen de información tan necesario que ustedes podrán después referir a sus amigos, a sus familiares, y además que debe ser tema de conversación. Señores de Cuba, Venezuela importa. Señores de Cuba, Nicaragua importa. Señores de Cuba, Cuba importa. Y por eso hoy estamos en un balcón mirando cómo un régimen que se pensaba invencible está desmoronándose. Así como en 1989 el muro de Berlín comenzó a desmoronarse, hoy estamos viendo que el régimen chavista está tambaleándose a un punto de caerse. Así que yo creo que esa debe ser la explicación de por qué estamos en este momento en esta programación especial. Y ustedes van a escuchar a muchísimas personas que son analistas, que son informadores, que están allí en la escena. Y por eso nosotros lo único que estamos haciendo es que estamos cumpliendo con la misión y la frase que se repite en Radio Martí, que es siempre contigo. Siempre contigo para decirte lo que el régimen no quiere que tú escuches. Siempre contigo para presentarte lo que el régimen jamás se atrevería a presentarse. Así que Jorge y Tomás y Cari, pues muchísimas gracias por este programa especial que comienza ahora, pero que va a llevarles a ustedes un volumen de información que yo estoy seguro jamás van a encontrar en los medios noticiosos castristas.
Verdaderamente, Tomás, vamos a hacer un breve recuento. Hoy hubo una concentración importante en la Asamblea Nacional en la Plaza Bolívar de Chacao. Ahí el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien escucharemos sus palabras durante esta programación. Hace dos días se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino y pidió hoy un minuto de silencio para las víctimas mortales de la brutal represión que ya ascendía a 26 conocidos por la prensa en el momento en que hablamos. Juan Guaidó dijo que es hora que salgan los cubanos de las Fuerzas Armadas. Lo dijo durante su discurso y dijo que desconozcan al usurpador y quédense para proteger al pueblo. También el equipo de Juan Guaidó, jefe del Congreso Opositor de Venezuela, que se reglamentó como presidente encargado, evalúa pedir apoyo a entes como el Fondo Monetario Internacional para levantar los recursos que financien su gobierno temporal, dijeron fuentes cercanas, y los asesores de Guaidó consideran además designar un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la filial petrolera venezolana en Estados Unidos, CITGO, como parte de la estrategia de conseguir lo más pronto posible apoyo financiero en el extranjero. Tenemos que el jefe de Juan Guaidó, el jefe del Parlamento, dijo este viernes también que si las autoridades del país llegaran a meterlo tras las rejas, sería un golpe de Estado, pues reiteró que su autoridad es legítima.
Jauregui, encantada, muchísimo gusto y muchísimas gracias pues a la Oficina de Transmisiones a Cuba por contar con nuestra presencia en la tarde de hoy. Para mí es un placer compartir con usted, compartir con mi compañero y colega de muchos años, Tomás Cardoso. Un día que creo, como dijo Tomás, es bien importante para la nación cubana, bien importante para que el pueblo de Cuba conozca cómo se puede desarrollar un cambio pacífico, coherente y desde luego con una ideología definida. Y me gustaría, Tomás, en este aspecto, pues comentar contigo porque nosotros en Cuba al Día hemos seguido durante muchísimos años y seguimos todo este tipo de epopeya que ha vivido este pueblo que nunca salió de las calles, y es bueno recordar que hemos transmitido en vivo en aquellas oportunidades las manifestaciones, supimos de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Táchira, hablamos con personas que habían sido heridas, agredidas, durante todas y cada una de estas manifestaciones, porque el pueblo venezolano jamás ha desechado la calle y nunca jamás ha dejado que el régimen de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, pues se apoderara de las mismas. Y desde luego, hoy algo a mí me llamó mucho la atención, Jauregui, que quiero compartirlo también contigo, y es la simbiosis que uno puede hacer de cuando una persona nace para ser líder, se erige como líder y sale de las multitudes, pero de una forma coherente, de una forma que no se extralimita en sus funciones, pero es muy directo. Y me gusta la forma en que este joven se ha dirigido a la nación, se ha dirigido a su pueblo, se ha dirigido al exterior. Y me gustaría, Tomás, que nosotros, que hemos hablado con muchos dirigentes jóvenes de la oposición en Venezuela, me dieras la evaluación de cómo tuviste el discurso de Guaidó.
A mí me pareció, Cari y todos los que nos escuchan, un discurso sumamente excepcional por una razón principal. Guaidó lucía presidencial. Era un político haciendo campaña. Habló de las miren las caras de risa de ustedes y miren las caras de nosotros. Asumió lo que le corresponde, que es el control. Habló del tema cubano, lo que es muy interesante, porque entre las tantas cosas que están pasando en Venezuela, referirse a las tropas cubanas, a las tropas de ocupación, es muy importante, porque acuérdense, estos tienen, y ustedes deben hablar, Tomás y Karen, y manejan muy bien el tema, unas consecuencias económicas de billones de dólares para el régimen de La Habana. Cuidado, ojo, periodo especial.
Otra vez,
pero este va a ser mucho más especial o desespecial. Y yo creo, además, que este hombre de entregarse a la prensa inmediatamente es una señal de que es un individuo democrático, que no se le esconde, no está rodeado por matones, estaba ahí de tiro al blanco. Así que yo creo que Venezuela está asistiendo al nacimiento de un líder que lo único que quiere hacer es elecciones libres y democráticas.
Cardoso.
Sí, no, yo quería primero de nada saludar a Tomás, a nuestro director, al director de noticias Jorge Auro, y un placer pues estar nuevamente a mí con mi colega de tantos años, Cari Roque. Yo creo que es bueno lo que acotaba Cari en el contexto histórico, cómo se ha reinventado la oposición venezolana luego de todo lo que ocurrimos, cuando cubrimos durante tantos años aquel problema San Cristóbal, el Táchira, todo lo que pasó, y lo que vino después con la Mesa de Unidad Democrática.
Correcto.
Que pactó con el oficialismo y traicionó a miles de jóvenes estudiantes que estaban día y noche y pusieron los muertos en las calles venezolanas. Es algo maravilloso, como decía Tomás, con el tiempo se ha reinventado la oposición venezolana y aparentemente pues hay una cabida para una nueva oposición donde no está incluido muchos políticos tradicionales y la dictadura de Nicolás Maduro. Y quiero aportar a lo que había dicho Tomás, la importancia de este espacio, que los diarios oficiales del castrismo en el día de hoy ignoran la importancia que tiene mundialmente lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, y por eso la importancia de este programa. En este momento los dos titulares de la prensa cubana dice así, el Liberogramma: reafirma Díaz-Canel su respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y a su presidente constitucional Nicolás Maduro. Y el segundo artículo del periódico fundamental de ese país dice: Venezuela no está sola, su pueblo y la comunidad internacional tienen el apoyo del gobierno y la revolución cubana.
¿Y ustedes verdaderamente creen que el apoyo de Díaz-Canel le sirve de algo al señor Maduro?
No, le va a servir de lo mismo que le ha servido el apoyo de Hezbollah.
Ahora, estimados oyentes, eso es lo que dicen en Cuba.
Exacto.
Ahora, ¿qué es lo que dicen en Venezuela? ¿Y qué dice el líder del Parlamento, el Juan Guaidó? Bueno, llamó hoy a una nueva movilización.
Es presidente de la República, es el presidente de la República.
Se dirigían a él los medios de prensa como presidente.
Muy importante. Ya lo
reconocido por la
comunidad. Ya no es el presidente del Parlamento, él es el presidente constitucional de la República de Venezuela, no de la República Bolivariana,
de la República Venezuela.
Antes de escucharle a él, yo quiero mencionarle algo, porque ustedes han trabajado mucho eso, y se trata de algo que dijo Michelle Bachelet. Yo conozco a Michelle Bachelet personalmente, cuando estaba en la alcaldía, pues ella estaba en la presidencia y tuve viajes, ella estuvo por aquí, etcétera, y sabemos que es una persona que favorece a los regímenes de izquierda. Y sabemos que ahora es la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Michelle Bachelet podría haberse quedado silente, pero Michelle Bachelet acaba de denunciar en Nueva York, en las Naciones Unidas, que hay más de 350 personas arrestadas por parte, y ha pedido, ha demandado, ha exigido al gobierno, que ya no es gobierno, sino es simplemente un grupo de forajidos que está dentro de un palacio, que cese el hostigamiento a los manifestantes. Digo esto porque cuando Michelle Bachelet se atreve a decir eso, es que la izquierda democrática del mundo ha soltado por la borda al señor este, el guagüero, Maduro.
Definitivamente, y haces una acotación muy, muy, muy cierta. Indudablemente aquí hay una realidad. El pueblo de Venezuela, que nunca ha dejado de estar en la calle, ha tomado la palabra, ha dicho basta, echado a andar. Y hay mucho que yo, la lectura, y esto quiero compartirlo con ustedes, el lenguaje corporal. Luego de que hablara Guaidó, pasaron brevemente a Miraflores y la lectura corporal de Nicolás Maduro no podía evitar el saberse que él está a minutos de tener que abandonar porque lo han, hay una amnistía de por medio. Algo que me gustó mucho de Guaidó fue que se negó total y absolutamente a entrar en un diálogo malsano, como dijo él, en un diálogo de mentiras, porque fue citando los pasos que da la dictadura. Primero la represión y la violencia, y luego pues llamar a un falso diálogo. Y ya aparentemente, cuando yo vi el lenguaje corporal y de los pocos diputados que acompañaban a Nicolás Maduro en esa comparecencia, supe que esto está ya por concluir y que lo único que le queda a Nicolás Maduro es no bañarse más en sangre, irse del poder y dejar que Venezuela marche y camine como tiene que marchar por senderos de libertad, con un nuevo ejecutivo, un ejecutivo joven, que tiene en su cuerpo, dicho sea de paso, las marcas de los perdigones que recibió en una de las tantas marchas en la que iba al frente. No se escudó nunca detrás de los tanques.
Bueno, tenemos...
Pero recuerda, y esto es el mensaje más claro para el pueblo de Cuba y sobre todo las nuevas generaciones. El presidente constitucional de Venezuela tenía 10 años cuando Hugo Chávez
llegó
al poder. De manera de que demuestra que a pesar del adoctrinamiento, a pesar del miedo, a pesar de usar los mecanismos represivos, los jóvenes son los que han tomado la vanguardia, y el líder hoy es un joven que era un niño cuando Hugo Chávez llegó al poder.
Y Tomás, este joven ha retado hoy al gobierno a llamar a los venezolanos a una gran movilización para la próxima semana. Al grito de presidente, presidente, así lo recibía el pueblo. Varios cientos de manifestantes recibieron a Guaidó con aplausos, levantaron sus teléfonos para fotografiarlo. El opositor, vestido con un traje gris oscuro y la corbata, sorprendió a todos los presentes saliendo por la puerta de una iglesia para participar en esta concentración en la plaza de la barriada de clase media de Chacao, en el este de Caracas. Allí dijo que los oficialistas creen que este movimiento se va a desinflar. Dijo ante cientos de personas, delirantes de emoción, gritaban, sí se puede, sí se puede. Y aseguró que él no se rinde. Vamos a escuchar sus palabras durante este programa. Dijo que Venezuela despertó para hacer sus sueños realidad. Nos despertamos de la pesadilla, agregó. Decía que había convocado estas manifestaciones. Llamó también a participar el sábado en asambleas populares en los 335 municipios para prepararse de cara a una gran movilización la próxima semana, de la que no ofreció mayores detalles. Y las concentraciones de mañana también servirán, según dijo, para ejercer la mayoría fuerte y poderosa que somos, como para rendir honor y tributo a nuestras víctimas. Se refería a los 26 fallecidos que han dejado las protestas antigubernamentales de esta semana, según las cifras oficiales.
Definitivamente, y hay algo, indudablemente, Tomás Cardoso, nos tiene que llamar la atención porque Guaidó tuvo un gesto muy significativo cuando habló justamente de la forma en que no quería que los cubanos militares estuvieran dentro al mando del poder, pero que podían quedarse en Venezuela si querían unirse a la libertad.
Bueno, tenemos alguien muy importante que puede aportar mucho a todos ustedes y específicamente al pueblo de Cuba, porque es alguien que sin ser cubano ha defendido a los cubanos internacionalmente. Tenemos contacto en este momento con el ex presidente de la República de Bolivia, Jorge Quiroga. Presidente, bienvenido a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Estamos transmitiendo en vivo para Cuba y para el mundo y nos da mucho gusto primero volverle a saludar. Usted sabe que le admiramos y le queremos mucho aquí en Miami y quisiéramos que nos diera su opinión sobre los acontecimientos en Venezuela, donde un régimen dictatorial está tambaleándose como hizo el Muro de Berlín en noviembre de 1989. Presidente Quiroga, le escucha el pueblo de Cuba.
Bueno, un saludo y un cariño enorme a todos los hermanos cubanos y latinoamericanos que nos escuchan. Hace mucho tiempo que sabíamos que este 2019 iba a ser determinante para el futuro de la democracia en la región. Ellos, los castristas, sus títeres tiránicos, tienen el plan de instaurar cuatro regímenes castristas como los tienen en Cuba en el hemisferio. El original de la isla, el cuasi nonagenario gerontocrático de estos dictadores que vienen desgobernando y maltratando a Cuba más tiempo de lo que yo llevo viviendo. Estos señores castristas que son mayores que mi padre, Dios me lo guarde, y que creen que el poder es para ellos para siempre, quieren tomar Nicaragua, un país clave que divide a América Latina entre norte y sur, que es bioceánico. Quieren tener una ancla en Bolivia, donde tenemos casi la mitad del litio del planeta, y quieren tomar Venezuela y su petróleo. Y tomarla ya no con un apoyo subterráneo o pretendiendo que es democracia, tomarla con el modelo castrista, pleno, abierto, total, autoritario, dictatorial, de modelo único. Eso es lo que ellos quieren. Lo que queremos el resto es una democracia plena, y este año será determinante para ver si terminamos con cuatro Cubas castristas o con ninguna, con democracia plena y libertad. ¿Y por qué? Porque está el 24 de febrero, hermanos cubanos, sigan un poco lo que hemos hecho acá. En febrero de 2016, a Evo Morales, en un referéndum donde buscó la reelección, le dijimos que no. El slogan que tenemos acá es Bolivia dijo no, y veo que los hermanos cubanos están diciendo yo voto no este 24 de febrero, repudiando la reforma constitucional del títere de Raúl Castro Díaz Canel, que quiere implantar la constitución castrista comunista para siempre. Junto con eso, lo que está pasando en Nicaragua, hay una represión sanguinaria, amordazamiento de la prensa, es un régimen que está también colapsando. En Bolivia, en octubre, Evo Morales va a intentar pretender que la reelección es un derecho humano, que ser tirano es un derecho humano, aprendiendo de sus padrinos castristas. Ya le dijimos que no, pero no cabe duda que lo que ha señalado es el epicentro, Venezuela, porque no todo el mundo sabe que el régimen castrista es como un vampiro que succiona la sangre petrolera de una economía comatosa como es la venezolana, a la cual le siguen sacando petróleo y recursos para sobrevivir. Y todos sabemos que el momento que recuperemos, que ya está llegando, democracia y libertad en Venezuela, la vamos a tener también en Bolivia, en Nicaragua y también en Cuba. Por eso es clave entender que esa pelea por la democracia y libertad en Venezuela es fundamental, es medular para todos nosotros, y las opciones son claras. Maduro, el narcotirano criminal, corrupto, castrista, autoritario, que ha generado una debacle económica, que ha causado una catástrofe humanitaria, que ha desatado con sus mentores del G2 castrista una represión autoritaria sin límites, está en estado terminal, ha concluido su tiranía. La opción es Guaidó, constitucional, legítimo, con respaldo internacional, y que está llamado a redemocratizar Venezuela. Estamos en estas horas determinantes, los que conocemos bien a Juan Guaidó, integrante de esta generación de valerosos jóvenes, que en 2007 yo estuve allá, ya derrotaron a Chávez en el apogeo de su poder, cuando estaba vivo, con el petróleo con precios muy altos, lo derrotaron porque eran jóvenes universitarios que marcharon para defender un canal de televisión, RCTV. son callejeros digitales. Juan Guaidó ejemplifica esta generación de callejeros digitales. ¿Por qué? Porque han hecho política en la calle, tragando gases, resistiendo perdigones en el cuerpo, palos en la cabeza. Han sufrido el exilio de varios de los compañeros, el asesinato de varios amigos, la cárcel de muchos otros. Y ahí siguen peleando y han aprendido a hacer política en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Son gente que sabe mezclar calle con lucha digital para recuperar democracia. Le ha tocado a su generación y estoy convencido que en estas horas determinantes, con ese respaldo internacional que se sigue masificando, con el apoyo popular que se está expresando en las calles y con el quiebre militar final, donde, como ha dicho hoy día Juan Guaidó en ese acto en la Plaza Bolívar de Chacao, ha llamado a los militares a subordinarse ante sus jefes cubanos. Mire, tanto que hablan de injerencia del imperio, no hay otro caso donde se tenga un país y sus fuerzas armadas tan abiertamente sometidas al G2 castrista cubano como en Venezuela. Juan Guaidó los ha llamado a los venezolanos a escoger y a los militares a decidir si quieren ser soldados que honren su bandera, que sean soldados dignos de una patria soberana venezolana, o si quieren ser sujetos dóciles, manejados y tutelados por la dictadura castrista que los ha maltratado y que los ha pisoteado. Estamos en horas determinantes y estoy seguro que va a prevalecer la democracia y libertad, y que ojalá que todos los cubanos, bolivianos y nicaragüenses entendamos que la lucha de Venezuela es la nuestra y que la libertad de Venezuela también será la de todos nosotros.
Presidente, mis colegas quieren hacer una breve intervención, claro, pero sí. yo personalmente, que tuve el placer de conocerlo varias veces aquí en Miami, le agradezco muchísimo esas palabras, porque el pueblo de Cuba está escuchando en este momento en vivo a un verdadero presidente democrático de una nación que hoy también tiene problemas. Pero le paso a Cari Roque y después a Tomás Cardoso y a Jorge Jauregui.
Efectivamente, muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un placer pues poder intervenir en este especial y contar con la óptica y su punto de vista, bajo precisamente su punto de vista. Nicolás Maduro ha tratado de crear una polarización con Estados Unidos del conflicto que él tiene con su propio país. Esto es una copia al carbón de lo que hace la dictadura cubana, la tiranía cubana, que trata siempre de ignorar el rechazo del pueblo. Ahora bien, ¿por qué Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y no con el resto de los países de América Latina y buena parte de Europa que le han brindado precisamente el apoyo, la solidaridad, y han reconocido a Guaidó como presidente en sucesión, o sea, en traspaso de poderes, un presidente legítimo de Venezuela?
Cari, un buen punto central el que estás señalando. Fíjese, el viejo libreto cubano es el de David contra Goliat, el de la revolución castrista contra el imperio, que ha sostenido durante décadas la destrucción de Cuba. Ese libreto ya no funciona en Venezuela por dos razones. Primero, porque es trillado, repetido, ya nadie se lo traga. Y porque, como tú bien señalas, no ha sido solo Estados Unidos. El Grupo de Lima, en el que no está Estados Unidos, hace varios meses ha señalado que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque fue un cuerpo colegiado a la cubana, que no fue producto de una elección, sino de una selección que hizo Maduro para intentar anular el Congreso opositor que ganamos en diciembre de 2015 cuando estuvimos allá para apoyarlos. La ANC es en realidad una asamblea narco-cubana, la que instaló Maduro, que después convocó elecciones sin partidos, con fraude. Hasta la empresa informática salió escapando de Venezuela porque no avaló ese fraude. Nadie reconoció esas elecciones. Y hace meses que dijeron que el 10 de enero, cuando fenecía el mandato del expresidente Maduro, no iban a reconocer su nuevo mandato. Lo dijeron Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, la Unión Europea y demás. Y se sabía. Y lo que sucede es que cuando llega este momento, el viejo libreto cubano es tratar de generar esta lucha contra el imperio, disfrazarse de David, cuando son unos goliaths tiránicos, abusivos, autoritarios, criminales, delincuenciales y corruptos. Es una dictadura atroz y feroz, la de Venezuela, dura y pura, criminal y delincuencial, que está en estado terminal. Lo segundo que no funciona en todo esto es que el secreto mejor guardado de este proyecto chavista de Maduro es que viven de los Estados Unidos. Es el único país, Venezuela, que tiene y ha tenido hace años 7 refinerías en los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene tuberías, que tiene gasolineras. Si alguien los escucha a ustedes, estoy seguro que se transmite sus ondas, llegan a Mississippi, Alabama, en Houston. Yo conozco en Houston la oficina de Citgo. Viven de hoy día 95% del ingreso en efectivo que le ingresa al narcotirano de Maduro viene de las gasolineras de Citgo en Estados Unidos. Qué lindo ser antiimperialista cuando todos los días te pasan dinero. Lo que yo siempre he criticado al gobierno de Estados Unidos es que hace mucho tiempo debieron haber tomado la determinación de decir el petróleo es del pueblo venezolano y no de los ladrones de Maduro, porque le siguen rellenando las alforjas. Y después, cuando aparece el escándalo de Gorrín o de Andrade en Miami, les incautan los dineros robados. Yo digo, sería mejor incautar los dineros robados y dejar de rellenar las alforjas para que dejen de robar. Entonces, el tonto de Maduro, que habla de romper relaciones diplomáticas, y yo siempre le he dicho, si es antiimperialista, deje de enviar petróleo. Lo que pasa es que si deja de enviar petróleo a Estados Unidos, que es el único cliente que tiene, que le paga en efectivo y en cantidades gigantescas, ya no tiene para mandarle a Cuba, ya no tiene para pagarle en barriles a China o para que los rusos sigan explotando. Eso es un discurso cínico, hipócrita, de un hombre tonto que está en estado terminal y que es el último recurso que siempre utilizan, declarar persona no grata, cerrar embajadas y hacer todo esto. Si Maduro realmente quiere romper con el imperio, que corte el grifo de enviar petróleo. Lo que sucede es que si hace eso, se queda sin dinero y se le quiebran los militares. Entonces se metió en un callejón sin salida al tomar esa decisión. El discurso, el viejo libreto cubano, ya no funciona, nadie se lo traga y estamos a días de que colapse la narcotiranía de Maduro y que eso va a conllevar, le garantizo y le aseguro, que Nicaragua viva libre y que el señor Ortega también tenga que salir de Nicaragua y que en Bolivia recuperemos democracia antes de fin de año con libertad y que Cuba pueda ser libre para que podamos, yo hace años que quiero ir a Cuba a poner una flor al genio democrático más grande que ha tenido América Latina, Osvaldo Payá, con su destacada hija Rosa María, y más temprano que tarde ya llega el día en que estaremos todos allá en Cuba poniendo una flor en el cementerio donde está enterrado Osvaldo Payá para agradecer lo que hizo, porque ha inspirado a mucha gente a estos momentos que estamos ahora viviendo, luchar por la democracia y libertad en todos los lugares. Si Payá pudo en Cuba, Venezuela va a poder ahora y después todos nosotros.
Como no, presidente Quiroga, estamos ante la sepultura del socialismo del siglo XXI, aquel proyecto que el hombre, que el dictador Fidel Castro, que está en piedra ahí en Santa Efigenia, junto al extinto presidente brasileño Lula da Silva en Brasil, crearon el Foro de Sao Paulo y posteriormente con la llegada de Chávez al poder y el petróleo a más de $100 el barril, crearon esta monstruosidad. ¿Qué queda del socialismo del siglo XXI?
Quedan los restos que en 4 países. Claramente este proyecto tuvo mucho poder y lo sufrimos en Bolivia, créanme, yo lo vengo enfrentando hace mucho tiempo y fue casi el matrimonio de la tecnología represiva autoritaria cubana con la petrochequera sin límites, con precios altos y voracidad insaciable del Asia y de China por materias primas sudamericanas que llenaron las alforjas y que financiaron esta, o que dieron recursos a esta petrochequera. Y ese matrimonio de tecnología cubana con petrochequera venezolana, como dirían en Estados Unidos, la mezcla del know-how cubano y el how-to-pay venezolano, tomando al PT en Brasil, a los Kirchner en Argentina, a un obispo en Paraguay, a un hombre de televisión en Salvador, a un cocalero en Bolivia, a un doctor en economía en Ecuador, conformaron el proyecto más poderoso de la historia contemporánea, alimentado por esa petrochequera venezolana, inspirado o tutelado por los sistemas represivos de Cuba. Eso ha terminado, ya salieron de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, Ecuador, dignamente Lenín Moreno ha reconocido a Juan Guaidó. Ahora sí, conforme pierden amplitud regional en el hemisferio, van a ganar profundidad en la crueldad que van a ejercer en los países que les queda, que básicamente son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Por eso es central la lucha esta por la democracia de Venezuela, han matado ya más 26 muchachos en las protestas en Venezuela. Va a seguir la represión, pero créame, habiendo estado en Venezuela 10, 12 veces en los últimos años y teniendo esta singular distinción que me han dado de haberme declarado persona no grata en 2007 y otra vez en 2017, habiendo sido declarado inadmisible por los Castro, por Raúl Castro el año pasado, agradezco las condecoraciones, ojalá algún día me las den por escrito para que las ponga en mi mesa de noche o en mi pared. Le puedo decir que el pueblo venezolano no va a aflojar, le puedo decir que en las calles de Venezuela yo he visto los ojos de soldados que quieren honrar su uniforme y no quieren mancharlo con la cocaína blanca, ni someterse a los castristas, ni con la sangre de los jóvenes venezolanos. Lo que pasa es que hay una cúpula militar de generales que se arrodillan ante Raúl Castro, ante Fidel Castro, como era este señor general Padrino, y que son cómplices de negocios criminales. Te puedo decir que el socialismo 21 siempre fue una pandilla de socios listos, delincuenciales, criminales, y tutelados por Cuba. Ese proyecto feneció, terminó, y la democracia y libertad este año 2019 va a triunfar y vamos a tener lo que todos queremos en América Latina, de punta a punta, de este a oeste, democracia y libertad en todos los países, incluyendo en Cuba, que fue el lugar desde el cual se expandió y extendió mucho de este proyecto que tanto daño nos ha hecho en América Latina. Están los autoritarios tiránicos en sus horas finales, la democracia y libertad van a triunfar y van a imperar en todo el hemisferio.
Presidente, muchísimas gracias, como siempre. Usted del lado bueno de todos los temas en nuestra América. Le agradecemos muchísimo esa participación, su tiempo, su valoración y sobre todo ese mensaje de esperanza que le está dando al pueblo de Cuba. Presidente Quiroga, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de todos los que laboramos en las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Radio y Televisión Martí.
Gracias. Muchas gracias. Me despido de los hermanos cubanos pidiéndoles que el 24 de febrero le den una señal poderosa al mundo. Díganle no a ese burdo remedo de Carta Magna que quieren aprobar los castristas, y en la medida que en Venezuela tengamos con Juan Guaidó un gobierno de transición que redemocratice ese país, el mensaje que mandarán ustedes el 24 de febrero va a ser un paso trascendental para lograr el sueño de Osvaldo Payá y las tantos íconos cubanos que han luchado, que han dado la vida por tener democracia y libertad en ese país. La tendremos pronto, estamos en horas determinantes, no aflojen, la lucha es compartida y vamos a ganar este año.
Muchas gracias, presidente. Escucharon, estimados radioyentes, al expresidente de la República de Bolivia, el señor Jorge Tuto Quiroga. Ustedes, yo creo que debemos simplemente, para cerrar esta entrevista, ya después de despedir al presidente Quiroga, decirle a los oyentes en Cuba el peso político que tiene Tuto Quiroga. Tuto Quiroga se pasa todo el tiempo de su agenda visitando países y promulgando la necesidad de tener democracia. Se ha convertido en un líder continental el presidente Quiroga. Yo creo que estas son las declaraciones más contundentes sobre la libertad de Cuba, Venezuela, Nicaragua que yo le he escuchado a él a través de los años que le conozco, así que me parece que es bien importante.
Más que importante, Tomás, porque efectivamente como usted bien señala, Tito Quiroga, el presidente Quiroga, no solamente ha estado abogando, sino que se ha reunido con miembros de la sociedad civil cubana que vive en el exterior y ha estado en más de una oportunidad al frente de delegaciones para ir diciéndole al mundo entero cuán perversa puede ser la dictadura que desgobierna al pueblo cubano por 60 años y 25 días hoy.
En esta transmisión que estamos haciendo sobre un programa especial sobre la crisis de Venezuela, la parte económica, el Fondo Monetario Internacional dice que seguirá el posicionamiento de sus países miembros sobre reconocer o no al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Dice que está monitoreando exactamente cuál ha sido y cuál va a ser este posicionamiento en los próximos días. Lo precisó el economista jefe para América Latina, Alejandro Werner. Estados Unidos y otros 15 países americanos han reconocido públicamente a Guaidó, pero no así otros miembros influyentes del Fondo Monetario Internacional como China y Rusia. El Fondo Monetario Internacional rehusó comentar si ha mantenido contacto alguno con Guaidó o con funcionarios afines al gobierno de Nicolás Maduro desde que Guaidó se declaró presidente interino el pasado 23 de enero. La posición del Fondo Monetario Internacional contrasta con la del Banco Interamericano de Desarrollo, que sí reconoció a Guaidó de inmediato. Tenemos en este programa especial como invitado a Francisco Acosta, economista, quien va a hablar sobre la situación económica de Venezuela y cuán importante es el reconocimiento de estas entidades financieras para el gobierno del régimen de Nicolás Maduro o para el líder del Parlamento, el presidente interino Juan Guaidó. Muy buenas, Francisco Acosta. Quisiéramos tener una evaluación de la situación económica que enfrenta Venezuela y cuán importante es las presiones económicas sobre este país.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este programa especial. Es importante que el mundo entienda cuál es la situación de la economía venezolana en este momento. Y debo decir como economista que la economía venezolana colapsó. Es decir, las relaciones de producción están absolutamente paralizadas. Los elementos claves de toda economía, como la moneda, no existen. Y dentro de ese escenario, pues, hay que reconstruir una economía desde cero. Esto es una situación realmente inédita en la historia latinoamericana desde nuestra independencia. Y de ahora en adelante estamos bajo un camino sin mapa, pues, como diríamos, traduciendo libremente el inglés.
Referente a, precisamente, más sanciones económicas, algunos anteriormente no se llevaban a cabo porque tenían el consenso de que llevar a presiones económicas en ese momento sería contraproductivo. ¿Cuán importante es en este momento?
Bueno, las sanciones siempre ayudan y siempre son necesarias. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, el reconocimiento del diputado Guaidó como presidente interino de la República en sí mismo es una gran sanción. ¿Por qué? Porque cuando países amigos como Estados Unidos desconocen el gobierno de Maduro, no hay forma de que ese gobierno, sus funcionarios y sus representantes puedan seguir haciendo comercio con nadie que haga negocio con Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, eso en sí mismo es la mayor sanción que se le puede establecer a un gobierno. Se habla de que Estados Unidos va a sancionar la importación de petróleo de Venezuela. Y mi pregunta es, ¿qué sanción es necesaria cuando Exxon sabe y Chevron y las mismas filiales venezolanas acá saben que no pueden negociar con PDVSA porque PDVSA está en manos de personajes y de directores que están usurpando el cargo? Entonces ya ahora mismo, desde el punto de vista legal, hay una gran incertidumbre en los mercados que abarca toda operación comercial y financiera que se realice con Venezuela. Entonces ya esto es una gran sanción.
Tenemos que un punto importante es la aceleración de la hiperinflación en Venezuela. Uh-huh. Una tasa que en el 2018 estuvo cerca de unos 2 millones por ciento y que pasará a una tasa de unos 10 millones por ciento. Con esta situación, con esta inflación y la situación socioeconómica y política que está viviendo el país, ¿considera uh-huh. usted que al ritmo que va y la situación actual es insostenible y por qué tiempo?
Bueno, fíjese, le repito, la economía venezolana ya colapsó. Yo como técnico critico que se sigan dando porcentajes de inflación a estas alturas del camino. ¿Por qué? Porque medir la inflación en Venezuela a estas alturas es tan útil como tomarle la temperatura o los signos vitales a un cadáver. Eso es innecesario. En Venezuela la pérdida del valor del dinero es total porque en Venezuela no hay moneda. La moneda que emite el gobierno venezolano a través de su Banco Central no tiene ninguna capacidad de mantener valor. de proyectarse en el futuro, de ser respaldada, de ser reconocida por nadie. Entonces no es moneda. Entonces, dentro de esta circunstancia tenemos una situación de emergencia crítica. ¿Por qué? Porque la desaparición y digamos, la forma en que se desdibujó el Estado venezolano y el colapso de su economía está generando un vacío político y económico que puede tragarse la estabilidad del norte de América del Sur. Cuando hablo de esto, hablo de la estabilidad colombiana y los países del Caribe. Entonces, en el inmediato, ¿qué plazo que tenemos? Bueno, hay buenas noticias. Si logramos definitivamente que el presidente Guaidó tome el control absoluto de la República, ya hay conversaciones adelantadas con el Fondo Monetario en forma extraoficial, donde ya hemos evaluado y hay 50 mil millones de dólares en derechos especiales de giro que están a la disposición de Venezuela a la hora que Venezuela decida hacer un convenio con el Fondo Monetario. Hemos conversado con el Banco Mundial. El Banco Mundial nos asegura que ya hay fondos también disponibles, aproximadamente 60 mil millones. Y aparte de eso, nosotros confiamos en que la comunidad internacional va a proceder a hacer donaciones que faciliten la recuperación de Venezuela en el inmediato plazo, lo que nos permitiría inmediatamente reconstruir el aspecto monetario, es decir, tener una moneda viable, que en mi caso muy particular, yo he recomendado firmemente la adopción del dólar directamente como moneda de libre uso en Venezuela, lo que facilitaría muchísimo todo. Pero si no se hace y no se sigue esta recomendación, igual este gran flujo de recursos nos permitiría de nuevo apuntalar las reservas y reconstruir la moneda, y eso es un paso importantísimo. Ahora bien, un país que está absolutamente desmantelado necesita reconstruir toda su industria petrolera, necesita reconstruir todo su sistema de generación y transmisión de electricidad, reconstruir todo su sistema de infraestructura de transporte y almacenamiento. Entonces, en Venezuela lo que viene es una explosión de trabajo, de oferta de trabajo y de inversiones sin ningún tipo de referencia anterior. Esto va a parecerse a la Venezuela de los años 50, esa explosión de ofertas de trabajo, de inversión. El potencial es inmenso y yo creo que vamos a volver a recibir ese gran flujo de hermanos latinoamericanos que van a venir de Colombia, de Ecuador, de Perú, van a venir a acompañarnos en la reconstrucción de Venezuela. Entonces, el potencial es inmenso, los recursos están allí y la posibilidad existe en la medida que tengamos éxito en esta delicada situación política que enfrentamos.
Licenciado Acosta, en medio del desplome de la situación económica venezolana, aún en este contexto, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba continúan. Petróleo que el gobierno cubano revende en el mercado internacional. Si Guaidó se solidifica y Venezuela es libre, ¿qué va a significar para el régimen cubano y el trueque bilateral que hay entre ambas naciones?
Bueno, lo primero que va a significar para el régimen cubano es que se acabó el saqueo y la rapiña de los recursos del pueblo venezolano. Definitivamente, esto va a ser un golpe, digamos, como se dice en boxeo, noble al cuerpo del régimen cubano. Yo creo que debe ser aprovechado este contexto también para presionar la salida de la tiranía cubana. Y yo creo que, como lo dijo el presidente Guaidó, el pueblo cubano es nuestro hermano. Somos solidarios con su lucha. Disculpe que me emocioné un poco. Entonces, la solidaridad con Cuba sigue, lo que se acaba es el saqueo por parte del régimen cubano.
Licenciado Acosta, yo sé que usted está emocionado, todos lo estamos. Hemos esperado mucho tiempo porque este noble pueblo encontrara la luz, la verdad. ¿Qué pasos tendría que dar una vez ya establecido un gobierno de transición? Ya de hecho lo está el gobierno de transición. En el orden económico, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar el presidente Guaidó para poder buscar un equilibrio económico en el país? Hay 20 millones de ayuda por parte de la OEA, por parte de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Y en este momento, pues, hay un poco de confusión y me gustaría que usted aclarara los pasos que se tienen que dar.
No. Bueno, fíjese, debo aclarar algo. En este momento no está constituido un gobierno de transición. Técnicamente, en este momento lo que tenemos es un presidente interino que no ha procedido a nombrar gabinete, es decir, a nombrar gobierno efectivamente. Él debe nombrar ministros, canciller, debe designar embajadores, y cónsules en los países amigos de tomar control de los activos de la República de Venezuela en el exterior, que no son pocos. Venezuela es propietaria a través de PDVSA de industrias como Citgo en Estados Unidos, de Ninas Oil en Suecia, de Feva Oil en Alemania. Venezuela es propietaria de importantes oleoductos en Europa. Hay que tomar control de esos activos, hay que tomar control de las embajadas y consulados, de la representación de Venezuela ante organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, bueno, deberíamos recurrir a estas alternativas que ya le mencioné, los 50 mil millones de dólares en derechos especiales de giro, en la oferta de financiamiento del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Pero primero, hablando de lo que usted mencionó, de esos 20 millones de dólares en ayuda humanitaria, eso es de inmediato. Hay que abrir la frontera, hay que permitir que esa ayuda entre. Hay que hacer notar y resaltar que esa ayuda debe venir con personal civil y personal militar que lo escolte y lo proteja para evitar los ataques de los extorsores del régimen y para garantizar la distribución efectiva de estos recursos. Entonces, ya el presidente Guaidó solicitó a Estados Unidos esa ayuda. Esperemos pues que la logística, me imagino que en este momento la logística, los detalles logísticos deben estar siendo planificados para después que estén listos llevarlos a ejecución. Y como le digo, eso necesariamente, no veo otra, debe llegar con escolta militar al personal civil y a los productos que están llegando al pueblo venezolano.
Seguimos hablando con el economista Francisco Acosta. Los bajos precios del petróleo, los altos gastos que tiene el gobierno venezolano y la corrupción extrema han destruido al sector energético, prácticamente sí. La única fuerte fuente de ingresos que tiene Venezuela. Tenemos sí. Que, ¿cuán importante es de que Venezuela siga vendiéndole crudo a Estados Unidos? El Nicolás Maduro ha dicho, después de todo esto, que él está dispuesto a seguir vendiéndole petróleo a Estados Unidos e insiste, no obstante, que debe retirarse el personal, pero dice que la ruptura es con el gobierno de Donald Trump y no con el país. Yo, en este caso, se desprende que es una cosa es la política y otra cosa es la necesaria venta del petróleo que necesita Maduro para mantenerse económicamente en el poder.
Claro, pero fíjense algo, hay que aclarar, como dije antes, todo esto, hay que manejar esto con puntadas muy cortas, ¿no? Fíjense algo, que Nicolás Maduro esté de acuerdo en continuar el comercio con Estados Unidos tiene tanta trascendencia como si yo no estuviera, porque él no es presidente de la República, como yo tampoco. O sea, Maduro en este momento puede decir misa y eso no afectaría las relaciones comerciales con Estados Unidos ni con ningún otro país. Ahora bien, como mencioné antes y como economista, yo le puedo asegurar que en estos momentos hay una gran incertidumbre en los mercados de toda naturaleza, en los mercados de bonos, de papeles venezolanos, en los mercados de productos venezolanos como el petróleo, etcétera, porque las empresas que negocian con Venezuela, las empresas internacionales, no saben hasta qué punto los contratos siguen vigentes, no saben hasta qué punto estos señores que ahorita están llamando para ofrecer y firmar y ofrecer una factura tienen la capacidad legal de hacerlo, ¿no? Entonces, en estos momentos el comercio está amenazado, el comercio debe estar enfriado hoy con Venezuela en forma considerable, pero evidentemente va a continuar. Yo creo que es imperioso que se forme gobierno, como le estaba diciendo ahora, solamente tenemos presidente, ahora debe designarse gabinete, ministros.
Vamos a una pausa en la programación, Francisco Acosta, licenciado economista, y regresamos en breve.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 3 de la tarde. A continuación, las noticias. En una entrevista concedida a La Voz de América, Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si deja el poder de manera pacífica. Natalie Salas Guaitero, desde Washington, nos informa.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente, cuando dice algo, básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino, y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena las muertes en Venezuela y también insta a las partes a entablar un diálogo. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este viernes la violencia y la represión contra manifestantes en Venezuela, que ha causado al menos 25 muertos y más de 350 detenidos. También pidió investigar los hechos y un inmediato diálogo para relajar la tensa atmósfera en Venezuela. Al menos una veintena de personas, según informaciones recopiladas por la ONU, han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad o grupos armados progubernamentales tras las manifestaciones de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Ante esta situación, Michelle Bachelet pidió a las autoridades de Venezuela comenzar inmediatamente conversaciones con el fin de apaciguar las tensiones y encontrar una solución política. El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo:
"We have received information from credible local sources that at least 20 people have died after allegedly being shot by security forces or by members of pro-government armed groups."
Recibimos información de fuentes locales creíbles de que al menos 20 personas murieron luego de que supuestamente fueron abatidas por las fuerzas de seguridad o por miembros de grupos armados a favor del gobierno.
We've also received reports of large-scale detention of demonstrators, well over 350 in total.
Cualquier incidente violento que resulte en muerte o lesiones debe estar sujeto a una investigación independiente e imparcial para determinar si las autoridades han hecho un uso excesivo de la fuerza o si los miembros de grupos armados u otros han cometido delitos, ya sea oficial o no gubernamental, dijo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el opositor Partido Popular Español, el PP, presentó este viernes en el Congreso una proposición no de la ley que critica con dureza la explotación por parte de La Habana de los médicos cubanos destinados a misiones en el exterior. Asimismo, el PP instó a Madrid dar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud que huyen de esas condiciones abusivas. En la propuesta, el Partido Popular llama a exigir a La Habana una inmediata explicación de las presiones y restricciones de libertad a las que somete a su personal médico en otros países, las cuales el Partido Opositor Español considera constitutivas de trata de personas y esclavitud moderna. Por otra parte, señala que el gobierno del socialista Pedro Sánchez debe ejecutar una condena general de situaciones análogas que cualquier país del mundo y fijar de antemano la posición de España al respecto. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 4 en punto.
Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Continuamos con este programa especial de Radio Martí sobre la crisis de Venezuela. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Tenemos desde Caracas a Milo Alcalay, ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex embajador ante las Naciones Unidas. Le damos la bienvenida a Milo Alcalay para que nos ponga en el contexto esta crisis que vive Venezuela en el día a día. Algo en el que hoy hemos escuchado al presidente interino hablar y convocar más manifestaciones de la población. Todo esto mientras la crisis socioeconómica, política y social se mantiene en el país y está algo sin precedentes en la comunidad latinoamericana e internacional. Ha tomado parte, y la mayoría, a excepción de algunos aliados de el régimen de Maduro, aunque han expresado lo contrario, se han expresado a favor del presidente interino de Venezuela. ¿Cómo nos pone en el contexto, Milo Alcalay, esta situación?
Sí, bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos viviendo una situación sin precedentes en América Latina. Un régimen que cada vez es más clara su caracterización como una dictadura, que a través de una línea más que dura, cínica, utiliza un lenguaje orwelliano, llama paz, pero lo que propone es una guerra unilateral de los militares contra una población de ciudadanos pacíficos, habla de amor, pero lo que destila es odio en cada una de sus situaciones, una diplomacia de confrontación y de atropellos y de amenazas, que ha llevado a que Venezuela, que era un país reconocido, diplomacia de un país civilizado, se haya convertido en una especie de guapetón de barrios, en contra inclusive de muchos de otros partidarios del supuesto socialismo del siglo XXI, que han tenido que dejar el poder, como Dilma Rousseff, como la Kirchner, como Lugo, como Rafael Correa, que se han ido y han aceptado que era necesario un cambio en cada uno de sus países. En cambio, Maduro se aferra al poder. La ilegitimidad ya no es solamente de desempeño, lo que ha producido a millones de venezolanos salir de sus fronteras. Venezuela no conocía el fenómeno de la inmigración y hoy en día se ha convertido no solamente en un problema para los venezolanos, sino un problema en varios de los países vecinos. Y a pesar de eso se aferra a lo que se suma a la ilegitimidad de origen, ya que las elecciones del mayo del año pasado han sido rechazadas por la comunidad internacional. A pesar de ello se aferra, y tenemos al presidente de la Asamblea Nacional, que en base a la Constitución y en base a los criterios de la búsqueda de una transición, ha llevado de nuevo a un río humano que lo siguen, como en la reunión de hoy o en la del 23 de enero, en la búsqueda de esa primavera venezolana que permita la transición hacia una democracia verdadera, hacia el Estado de Derecho, hacia el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades. Esa es, en definitiva, la confrontación diaria, un dictador que no quiere dejar el poder y una población que ha rechazado el desempeño de una falsa revolución que lo que ha hecho es empobrecer a los pobres. En vez de hacer un gobierno para los pobres, ha resultado ser un pobre gobierno que ha dilapidado la riqueza de una nación rica como Venezuela a unas situaciones escandalosas de hiperinflación, de falta de alimentos, falta de medicina. Esta es la grave situación que estamos viviendo y que son un poco como los pocos que quedan de un continente en donde ha fracasado. Primero fracasaron las guerrillas y ahora fracasan los modelos pseudo-democráticos del socialismo del siglo XXI, pero Maduro se aferra a defender lo indefendible.
Embajador Alcalá, dado su experiencia como haber sido ministro de Relaciones Exteriores de Caracas y ese embajador ante Naciones Unidas, precisamente para mañana, el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a hablar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a instar a los miembros a reconocer al líder opositor, hoy presidente en transición interino, Juan Guaidó. ¿cuál usted cree que sea la reacción? Porque indudablemente la ONU siempre es un organismo que a veces nos sorprende con sus decisiones.
Es así, es una pregunta muy importante. Mañana es un día crucial, porque el único organismo internacional que tiene la legítima posibilidad del uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, es el Consejo de Seguridad. No es la primera vez durante el régimen de Maduro que se trata en el Consejo de Seguridad del tema de Venezuela, pero era tratado en las reuniones anteriores de manera informal para denunciar la complicidad con el narcotráfico, la corrupción, los temas de relaciones con el terrorismo, pero hoy ya la convocatoria de Pompeo es la grave situación de Venezuela y el reconocimiento a Guaidó, en donde los países europeos, junto con en el hemisferio, inclusive en otras regiones como Japón, reconocen a Guaidó como el presidente provisional que pueda realmente llevar adelante el país a unas elecciones transparentes, en una transición que permita el retorno a la democracia. Pero además de eso, un poco las amenazas permanentes, ¿no?, de Maduro contra el propio continente, porque por supuesto le gusta jugar al papel de David frente a Goliat, a los Estados Unidos, pero no es una relación solamente de Estados Unidos. Igual que Estados Unidos ha denunciado la situación, otros presidentes, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Macri en Argentina, los presidentes de Perú, de Costa Rica, de Paraguay, de Ecuador, los países europeos, ya Francia se ha pronunciado, al igual que Alemania, Canadá. Es decir, la situación no es solamente el señor Trump, que trata entonces todo de polarizar con Trump, sino que es una posición de una comunidad democrática de naciones que ve con profunda preocupación esa especie de autismo, esa especie de política de avestruz, en donde el Maduro, al igual que ha intimidado a la población con amenazas, cree que puede amenazar al resto del mundo, y eso ciertamente es algo imposible.
Embajador, se espera que sea el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, quien encabece pues la discusión que va a tener lugar en el Consejo de Seguridad, pero también se espera que Rusia y China ejerzan el veto para que no avance esta resolución.
Sí, bueno, yo lo que señalaría en eso, lo siguiente, ahí es donde va a intervenir un poco la habilidad de la diplomacia planetaria. Es verdad que Rusia y China han visto a través, no es que sean solidarios con Venezuela, sino que frente a las posiciones de enfrentamiento que han tenido Washington y Moscú y Washington y Pekín, han buscado como un equilibrio de respaldar, más que respaldar a Venezuela, buscar algunos elementos de esa nueva guerra fría que se está dando. Ahora, diría que en el ámbito del Consejo de Seguridad no es solamente el uso legítimo de la fuerza, sino que la obligaría a respaldar al presidente provisional, que el principio de oro del Consejo de Seguridad es el retornar al Estado de Derecho, el establecer las bases para que no haya un conflicto, una prevención de conflicto. Y la Carta de la ONU es muy clara en cuanto a otras fórmulas para evitar estas amenazas que el gobierno de Maduro ha llevado y frenar la violencia, la prevención de conflictos. Y el régimen de Maduro trata de establecer unos de violencia no solamente interna, sino externa. Entonces, bueno, allí lo que hay que buscar es un uso, por supuesto, si por ejemplo llevar a cabo lo que está amenazando de reprimir a los diplomáticos norteamericanos o detener al presidente reconocido, ahí puede haber una reacción muy dura. Pero si no, también todos los esfuerzos que tienen que hacer Rusia y China para poder llegar a cumplir la prevención de un conflicto que es amenazado por una sola parte, que es la de Maduro. ¿Cumplirá Rusia con la Carta de las Naciones Unidas? ¿Cumplirá China con sus compromisos para evitar este lenguaje de confrontación? Eso lo veremos el sábado.
Bueno, le damos las gracias a Milo Alcalay desde Caracas, ex viceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador ante las Naciones Unidas. Hablando del secretario Pompeo, él instará a los miembros del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional a defender la paz y la seguridad internacionales, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela. También solicitará el apoyo al gobierno de su transición en la búsqueda por restaurar la democracia y el mandato de la ley, lo dice el Departamento de Estado en un comunicado.
Jorge, hay que ver también qué viene sucediendo en el transcurso de las últimas horas en relación a resoluciones. Ya adelantaba el embajador lo que pudiéramos presenciar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero lo que vimos ayer en la Organización de Estados Americanos fue una tensa, muy tensa reunión del Consejo Permanente de la OEA. Yo quiero poner a disposición de los oyentes, de ustedes también que estamos acá en el programa, parte de lo que dijo el secretario general Luis Almagro, y después lo analizamos, porque definitivamente la OEA no logró el respaldo mayoritario para aprobar esa condena a Venezuela y también reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino del país. Vamos a escuchar a Almagro.
Escuchemos.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de Venezuela de acuerdo a la Constitución. Este es el primer paso en el camino a la recuperación de la democracia en Venezuela. Saludamos el compromiso del presidente interino Guaidó con formar un gobierno de transición y convocar a elecciones generales. Solo con elecciones libres, sin proscriptos y con observación internacional, en Venezuela la democracia será plena. Las resoluciones de la OEA nos obligan, como secretario general y como secretaría general. Hemos aprobado resoluciones en el marco de la Carta de la OEA, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que declaran al gobierno de Maduro ilegítimo y que hablan de la alteración del orden constitucional en el país. En respeto a esto, el usurpador, el gobierno ilegítimo, debe irse. No debe traer más muerte a su pueblo, no debe traer más miseria a su gente. Irse es lo mejor que puede hacer, es lo más inteligente, es lo más decente dentro de la indecencia de su ilegitimidad y de sus crímenes. Como es lo más inteligente, dudo que lo haga. Como es lo más decente, dudo que lo haga. Validar y fortalecer este camino de democratización y de reinstitucionalización del país, entonces, es fundamental. Alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Con la reforma del proceso electoral, del Consejo Nacional Electoral, con instituciones armadas conforme a los principios claros, básicos de la democracia. La lucha del pueblo venezolano es digna de admiración en todo el mundo, porque ha salido a las calles desafiando las balas y las bombas lacrimógenas de las fuerzas represivas para reclamar de forma pacífica, los únicos que han reclamado de forma pacífica e inequívoca sus derechos después de años de represión, hambre, violencia, escasez. No hay dictadura que triunfe frente a un pueblo que no se doblega. Queremos homenajear a los mártires del pueblo venezolano que han sido asesinados en las últimas horas por las fuerzas represivas. Felicitamos a los países de la región y del mundo que se ubican del lado correcto de la democracia y de los derechos humanos y han reconocido el nuevo presidente interino. La valiente actitud del pueblo venezolano se refleja en la actitud de los policías del estado de Carabobo que se unieron a la manifestación contra el dictador. Lo que está pasando en estas horas en Venezuela es crucial e histórico. También queremos saludar a la diáspora venezolana, a esos millones de hombres y mujeres que fueron empujados, obligados por un tirano a abandonar su casa, su pueblo, su ciudad, su país, en busca de derechos básicos que debe proveer cualquier Estado que se precie, como la comida, la seguridad o la libertad de expresión, opinión y reunión.
El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y repito, la OEA no llega a un consenso para respaldar a Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Por qué? Porque necesitan 18 votos, 18 países, y solamente alcanzaron 16.
Bueno, esta mañana la, la Asamblea Nacional convocó en la Plaza Bolívar de Chacao, convocó a una reunión y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió un minuto de silencio por las víctimas mortales de la brutal represión y después hizo una alocución que impactó muchos aplausos. Vamos a escuchar las palabras de Juan Guaidó.
Es hora que salga Cuba de las Fuerzas Armadas. Es hora de que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, atención, hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Soberanía, respeto a la toma de decisiones. Esto no tiene nada que ver con nuestros hermanos, el hermano pueblo de Cuba, que somos solidarios también con su lucha por democracia y libertad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el ejército libertario de Venezuela. A ese es el que estamos hoy llamando. Insistimos, no buscamos torcer manos, buscamos ¿qué? Estrechar manos, atender a todo el pueblo de Venezuela.
Fueron palabras de Juan Guaidó. Vamos a escuchar un poco más del discurso que pronunciara esta mañana en la Plaza Bolívar de Chacao.
Haciendo un balance del significado del 23 de enero, no del 58, del 2019. Donde cada venezolano que recorrió las calles, donde cada hermano y hermana en todas partes del mundo despertó de una pesadilla. Ese día Venezuela despertó sin duda de la pesadilla y la angustia de creer que estábamos sometidos a vivir de esta manera. Despertamos a la angustia y la lejanía de pensar que nuestros familiares nunca iban a regresar. Venezuela despertó para soñar. Venezuela despertó para hacer sus sueños realidad. No solamente que iban a regresar nuestros jóvenes, nuestros familiares, nuestros amigos, que va a regresar el pan a la mesa, que vamos a soñar aquí en nuestro país, que vamos a ver a nuestros hijos graduarse y desarrollar sus talentos en nuestra patria, pero también mucho más, que va a entrar la ayuda humanitaria. Que vamos a proteger los activos producto de la corrupción. Pero también cosas que pudieran sonar bonales, por ejemplo, como que va a reabrir Radio Caracas Televisión muy pronto. O como, no solamente que va a reabrir un canal a que todos le tienen tanto cariño, pero también que van a ver las producciones dramáticos de nuevo, que generaban empleos, entretenimiento a la familia. La Rochela. Díganme, venezolanos y venezolanas, que no empezaron a soñar con esa Venezuela bonita, grande, que estamos construyendo. Nos despertamos de la pesadilla, hermanos y hermanas. Nos despertamos. Por aquí dicen gracias a mí, no, gracias a todos los que han puesto tanto sacrificio en todo momento para llegar a este punto. A los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilbert Caro, Freddy Guevara. Los mártires nuestros ancestros son Juan Requesén. Hoy se los decía, principalmente Dios, por supuesto, estamos aquí. Nuestro Dios Todopoderoso. Y yo se los decía, y por ahí han salido comparaciones, los que llaman ahora los memes en las redes. Hermanos y hermanas, más que un libertador, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país. Pero hay que ir más allá con el 23 de enero. Porque sí, lo más importante fue que despertamos aquí y más nunca nos van a robar los sueños. En Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar. Los que usurpan hoy los símbolos del poder creen que nos vamos a cansar. Que es una bulla desde la Plaza Bolívar de Chacao con mucha fuerza. Para que sepan que aquí nadie se cansa, que aquí nadie se rinde, que despertó Venezuela para más nunca dormir, sino para soñar.
escuchamos al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en sus palabras en la Plaza Bolívar de Chacao esta mañana. Cari.
Me llama mucho la atención, Jorge, algo que sucedió durante esta locución. Y de paso, pues bueno, quería dar la bienvenida pues a dos distinguidos visitantes, colaboradores de este espacio de 3 a 4 de la tarde, detrás de la noticia, el doctor Alfredo Melgar García del Busto a mi izquierda, el doctor y politólogo Julio Schilling a mi derecha. Melgar, Guaidó habló de los militares, pero no habló en ningún momento de las brigadas médicas que se encuentran en este momento, que precisamente creo que hubo un reducto de unos 300 o 400 que fueron enviados recientemente hacia Venezuela. ¿Cuál es tu lectura en cuanto a esto y qué se puede esperar de estos médicos que están allí en este momento y que deben sentirse con una incertidumbre muy grande? Y para beneficio, porque esa es la misión de Radio Martí, informar la verdad al pueblo de Cuba, no salirnos de la realidad. Y quizás en este momento hay muchos familiares de esos médicos que están en sintonía con nuestra emisora, que es la que le está informando la verdad al pueblo de Cuba. Quizás para tranquilidad de ellos vamos a tener la opinión mesurada, equilibrada, de un médico que ha seguido muy de cerca todo el curso de todos estos médicos cubanos tratados como esclavos en distintos países del mundo.
Así es, Karim. Saludos a todos los que nos escuchan. Yo creo que el presidente de Venezuela, Guaidó, habló de los militares porque forma parte de las fuerzas represivas. Y quizás obvió un poco lo de los médicos, porque como es asistencia sanitaria, pues mucha gente lo ve bien. Sin embargo, en detrás de ese ejército de médicos estaba también una intención política y económica. Ahora mismo, después que Bolsonaro puso las reglas y los médicos tuvieron que salir de Brasil, 2,000 de esos médicos se esperan que van a Venezuela. Eso estaba ya pactado. Sin embargo, yo creo que en Venezuela deben hacer lo mismo que hicieron en Brasil, poner las condiciones. No se puede invadir a un país con médicos para segundas intenciones. Los médicos van a dar asistencia médica a la población, a ayudar a la gente necesitada. Y yo creo que en Venezuela el nuevo presidente debe poner las mismas condiciones de Brasil. Primero, el salario íntegro a los médicos. Está bueno ya que lo estén usando y explotándolo a través del mundo, para que el régimen de La Habana se lleve el mayor porciento de sus ganancias, que no invierte en la salud cubana, porque eso es una falsedad. Mire cómo están los hospitales en Cuba y los centros de los primarios. Segundo, que su familia pueda viajar. Esos médicos se pasan años sin ver a sus familiares, se quedan de rehenes en Cuba. Y tercero, el proceso de reválida, importantísimo. Hay que recordar la denuncia de Bolsonaro, 250 agentes infiltrados en las brigadas médicas. Grave por dos cosas, grave porque desestabilizan al país y grave porque no sabemos si esos agentes estaban viendo pacientes, porque no se registraron, porque no convalidaron sus títulos. Hay que probar que es médico y que conoce un poco cómo funciona el sistema de salud en ese país. Yo creo que ahora los médicos cubanos sí están peligrando su estancia en Venezuela si llega un régimen de un gobierno democrático.
Bien, esa era la opinión del doctor Alfredo Melgar García del Busto. Por otra parte, Jorge, me gustaría analizar un informe que tiene Infobae, y es que esos militares rusos ligados al Kremlin se ocupan de la protección de Nicolás Maduro, y me parece que, Julio, tú podrías dar una percepción de esto que surge ahora. Está tratando Nicolás Maduro de crear todo un ambiente internacional para polarizar la situación más aún con Estados Unidos.
Claro, cómo nos ha encantado, Cari, de estar contigo y con este gran equipo de las grandes ligas de Radio y Televisión Martí. Mira, tres puntos para poder no solo contestar tu pregunta bien, sino poner esto en un contexto verdadero. Todos aplaudimos, todos los amantes de la libertad y la democracia aplaudimos cuando países de Europa que están en las Naciones Unidas pues apoyan la voluntad del pueblo venezolano. Sin embargo, las Naciones Unidas no es el lugar propicio para tratar este tema. Este es un problema hemisférico, netamente hemisférico. Es más, varios de los actores hostil a la paz y la libertad y la democracia continental, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, tienen intereses muy íntimos con Venezuela por su posición estratégica. Entonces, más allá de que todo lo que se discute y se habla en Naciones Unidas, no es el sí el escenario propicio. Segundo, hay que entender y no dejar de repetir que Venezuela es un país ocupado. Venezuela está bajo el eje de mando de Cuba comunista. O sea, no es ni aún como dictadura soberana, dictatorialmente hablando, sino está manejada por una potencia extranjera. Tercero, si bien la OEA, Organización de Estados Americanos, es un terreno más propicio, esto es un problema de estados independientes en el hemisferio que han tomado un paso. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos no está rompiendo con el Estado venezolano, porque hay que hacer la diferencia entre Estado y gobierno. Estado es esa superestructura que compone el pacto social entre un pueblo y el esquema de gobernación. El gobierno entra dentro de ese Estado. Los Estados Unidos toma esta acción y no reconoce al gobierno, sigue reconociendo el Estado, que el Estado ahora, el gobierno que está reconociendo es el legítimo de Venezuela, que es, que tiene como el presidente interino Guaidó, pero sigue en la relación con el Estado venezolano, de manera de que no tiene más nada que tratar con un gobierno de facto ilegítimo que es el de Maduro. Esto es una decisión soberana de los Estados Unidos, que hemos visto respaldo de Brasil, de las democracias más válidas e importantes en el hemisferio. De manera de que irrelevante de lo que se trate o no en la Organización de Estados Americanos, que está muy bien representada por Almagro, que realmente es un amigo de la libertad, esto es una decisión soberana de determinados países y los Estados Unidos es uno de ellos. No es casualidad que todo esto ocurre y ya sabemos del interés de Rusia de establecer no una, sino dos bases en Venezuela. Irán tiene por medio de milicias de Hezbollah invadido a Venezuela. O sea, que están en posiciones claves del poder por medio de, o sea, la relación que tiene con Irán. Entonces, no es posible que esto salga de este entendimiento y los Estados Unidos están recibiendo en efecto una amenaza del gobierno ilegítimo y de facto a su personal en la embajada. Es hora de que mande protección por equipo de buques de marina para tener proximidad por en el evento de que hay una crisis, poder dar amparo a sus ciudadanos.
Bueno, pues muy bien, Julio. Cari, Jorge y José Luis, así como nuestros invitados, pues Julio Chili y mi amigo el doctor Alfredo Melgar, vamos a presentar desde La Habana a un politólogo y un economista para que nos dé su percepción del impacto que tendría en Cuba un cambio de gobierno en Venezuela. Desde La Habana presentamos al politólogo y el economista Enix Berrio. Profesor, un placer. Bienvenido a este programa especial de Radio Martí.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, adelante, Enix. ¿Cómo se está manejando la crisis venezolana desde el contexto cubano? Y en su opinión, ¿cuál es el impacto que tendría en Cuba?
Mira, Cuba es un aliado estratégico, el gobierno cubano es un aliado estratégico de la dictadura de Venezuela. Por tanto, como parte de ese entorno geopolítico y económico también de base, el perfil mediático que se ha posicionado en el monopolio de medios estatales de comunicación es que en Venezuela se ha gestado un golpe de Estado dirigido desde los Estados Unidos y además ahorita se hablaba ahí de las democracias más válidas, en el caso de Cuba cambia la matriz, cambia completamente el sentido, con todo un terrorismo latinoamericano. Así lo posicionan los medios, pero además el presidente Maduro, el dictador, con la unión cívico-militar, tienen controlado el problema y que eso es cuestión de tiempo. Aunque un analista se aproxima a los medios cubanos y se da cuenta que hay cautela, que hay cierto temor de atreverse a afirmar cosas que a la postre la historia pudiera demostrar que no va a ser así. Respecto a la pregunta de cuáles pudieran ser los costos, bueno, ya hablaba ahorita al inicio de mi intervención y lo preciso a la audiencia de los que están en el estudio, que realmente Cuba y Venezuela tienen, el gobierno cubano y el Estado fallido de Venezuela, Digo Estado fallido aportando al análisis anterior. El Estado es un conglomerado de actores, pero desde hace mucho tiempo el Estado venezolano tiene los poderes sustentados por el Partido Unido Venezolano, Socialista Unido Venezolano, y solamente queda la Asamblea Nacional constreñida, apartada, anulada por esos otros poderes del Estado, es decir, el electoral, es decir, el judicial, es decir, el ejecutivo por parte del dictador Maduro, y es esa Asamblea que queda un poco discapacitada para tomar decisiones, pero en este caso haciendo uso legítimo de lo que le corresponde dentro de la institucionalidad rota, está demandando medidas de cambio radicales en el país. Particularmente en economía, el intercambio comercial de Cuba con Venezuela es importante. Cuba llegó a ser el principal, con Venezuela en este caso, perdón con la audiencia, llegó a ser el principal socio comercial de Cuba. Sobre todo porque es un intercambio que tiene un carácter ideológico, político, más económico. Me gustaría, Tomás, y a la audiencia decir algo. A pesar de esa cercanía ideológica y de ese afán de apoyo, de apoyaturas mutuas para salvar la ideología de ambos sistemas, no han logrado una complementariedad económica. Por tanto, Cuba recibe de Venezuela, sobre todas las cosas, combustible y el pago de unos servicios que pueden ser médicos, deportivos, técnicos, culturales, sumamente sobrevalorados para ayudar a la economía cubana. Y viceversa, Cuba tiene un conglomerado de cerca de 20 productos y servicios, pero básicamente productos médicos lo que exporta a Venezuela, cargadores, pailas, neumáticos, determinados productos médicos, pero básicamente servicios médicos. Esto sería fatal porque el vínculo es político e ideológico fundamentalmente. Para ponerle un ejemplo más claro a la audiencia, todo el mundo sabe que en Cuba hay graves problemas con las viviendas, hay un déficit habitacional de casi 1 millón de viviendas. En cambio, básicamente la producción de cementos, de áridos, de aceros, va para apoyar el plan de vivienda bastante demagógico e insuficiente del gobierno venezolano. Las finanzas venezolanas están en crisis, pero se le aporta entonces al gobierno cubano para pagar parte del armamento que está recibiendo de Rusia, se le financia por debajo, eso no es oficial, eso no aparece en las estadísticas oficiales de ninguno de los dos países, para el consumo, para incorporarle a Cuba en el mercado, para pagar, renegociar la deuda con el Club de París, etcétera. Sería lamentable, es realmente para el gobierno cubano una pérdida total de la única apoyatura que le queda en el hemisferio. Se sentiría debilitado ideológicamente. El gobierno venezolano tiene una atadura ideológica al gobierno cubano. Vamos a ver qué pasa. La declaración del gobierno cubano ha sido la que se esperaba, pero muy cauta también. No pienso que vaya más allá.
Profesor,
por tanto, ¿sí?
Quería preguntarle, perdóneme, usted ha descrito muy bien la situación, la relación Cuba-Venezuela. Sin duda, la repercusión económica es la que debe estar en estos momentos analizando la cúpula, ¿no?, gobernante en el país, por el golpe económico que esto trae a la población cubana en realidad. Pero quería preguntarle, ¿sigue el cubano de a pie con atención la crisis política que está viviendo Venezuela? ¿Y de qué forma? Me imagino que la gente se va pasando la noticia de boca en boca, ¿no?
Mira, el cubano es consciente que las relaciones Cuba-Venezuela son clave para el mantenimiento del modelo económico cubano, que es fallido. También en Venezuela hay un Estado fallido. Bien, el cubano se está preguntando si Venezuela, en apoyo de política, no porque realmente pueda, está siendo el que está suministrando los recursos financieros menguados, pero recursos al fin, combustibles, dinero, apoyaturas, etcétera. Sin ese apoyo, ¿qué va a pasar a la economía cubana, que ha sido en 2017 y 2018 una economía que ha tenido un desabastecimiento total y que la economía cubana está en crisis realmente, literalmente? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ir más rápido a un periodo especial, es decir, a una depresión económica? No nos importa tanto el chavismo ni lo que pueda pasar en Venezuela desde el punto de vista político. Esas son decisiones que tiene que tomar esa ciudadanía y ese pueblo en un ambiente democrático, y ojalá se logre. Pero es que simplemente va a repercutir en el ya penoso, depauperado, crítico estado de carencia vivencial que tiene el cubano. Eso es lo que tenemos los cubanos de a pie, porque al final muchas de esas cosas vienen de allá, con el pago de los suministros de médicos, de maestros, de cultura, todas esas cosas que vienen de allá. Eso nos va a fallar. ¿Dónde lo vamos a buscar si la economía cubana no lo genera y el modelo económico cubano no lo genera? Eso es preocupación, tema de preocupación de la ciudadanía cubana en estos momentos.
Claro.
Señor Berneza, ¿hasta qué punto una estructura parásita, como ha sido la estructura económica cubana, que ha vivido primero del bloque soviético, luego vivió de las mieles que le brindaba el régimen de Hugo Chávez, tiene la infraestructura económica como para poder solventar este terrible golpe que va a recibir? Porque no es solamente un golpe que viene de Venezuela, sino que también van a venir sanciones a través del título 3 de la ley Helms-Burton, posiblemente contra empresas que negocian con propiedades robadas. ¿Hasta dónde se puede sentir ese régimen el peso de todos estos acicates de orden económico cuando ellos son y siempre han sido plantas parásitas?
Realmente el régimen cubano no está preparado para enfrentar con la más mínima capacidad lo que se viene encima, cambiando el escenario geopolítico y geoeconómico. No tiene capacidad ninguna. Realmente el modelo económico cubano es fallido, el modelo económico no genera los recursos para implementar el desarrollo. Aquí con las políticas económicas fallidas, el trabajo por cuenta propia lo tienen coartado, constreñido, limitado, que es lo único que pudiera generar algún tipo de prosperidad. Con esta situación que se está dando, evidentemente lo que va a hacer es que el régimen cubano se atrinchere en la bandera ideológica a los enemigos externos, justificando y que sirva de paraván a los problemas internos, a los problemas de legitimidad de las nuevas autoridades, a los problemas de la democracia en Cuba, con una constitución que sigue siendo la misma constitución de la salvaguarda del modelo socialista y del discurso historicista, y lo que se va a atrincherar con los fenómenos externos, y vamos a vivir, a no ser que es lo positivo también de un escenario tan complejo como este, que se pueda abrir para Cuba, ¿no? A no ser que en Cuba se empiecen a manifestar las contradicciones internas que tenemos y la ciudadanía empiece a reclamar a la calle los cambios que se requieren por la parte económica, lo que se puede pronosticar con toda seriedad y responsabilidad es una crisis que puede calificarse no tanto crisis como sino depresión económica por carencia de todo un Estado carencial para la ciudadanía cubana. Con los problemas que tenemos de legitimidad del gobierno, de carencia y de todo lo demás, puede ser un escenario bastante complejo para la realidad cubana.
Bueno, muchísimas gracias, señor Eric Bernes, por este invaluable coloquio que hemos tenido con usted. Usted está en Cuba, nosotros estamos en Estados Unidos. Muchísimas gracias en este programa especial.
Cari, cabe mencionar en estas situaciones económicas los intereses de China y de Rusia. China, bueno, Venezuela le debe unos 20 mil millones de dólares y por eso se opone a lo que ellos le llaman una interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Por supuesto, 20 mil millones de dólares es una cifra. Luego estaremos hablando con el politólogo Julio Schilling sobre precisamente el ámbito militar y cómo puede repercutir toda esta crisis. Pero ayer tuviste una importante entrevista.
¿Cómo no? Sí, ayer tuve en el programa al congresista Mario Díaz Valar, y precisamente ante el estado de cosas que estaba ocurriendo y la incertidumbre de lo que podía suceder en los días venideros, pues lo llamamos y muy amablemente recurrió al teléfono inmediatamente para darle respuesta. Una de las preguntas, la primera que le hice es ¿qué otras acciones en el orden económico se le puede imponer a la tiranía de Maduro, precisamente ante todo el acoso que él pretende llevar en este estado de transición dictado por el pueblo, justamente por el pueblo que ya no lo apoya?
La administración del presidente Trump tiene varias alternativas, opciones disponibles para incrementar la presión de la dictadura en Venezuela. Y todo depende de cómo esté la situación ahí en Venezuela. Ahora vemos que hay un nuevo gobierno, un gobierno de transición, pero democrático, que ha sido reconocido por un número muy grande de países, incluyendo la Organización de Estados Americanos. Esa es la nueva realidad en Venezuela, y vamos a ver cómo reacciona la dictadura, la tiranía, con esta nueva realidad, pero el presidente de los Estados Unidos ha dicho claramente que no solamente pueden venir medidas mucho más fuertes, más agresivas, como sanciones adicionales, pero que toda opción está en la mesa para proteger no solamente la democracia en Venezuela, pero para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Bien, también le preguntamos bajo su punto de vista, ¿no? Dada la situación, cómo estaba corriendo, ¿qué tiempo podría mantenerse Venezuela bajo esta inestabilidad que estamos viendo hoy por hoy? Y si se podría producir una acción colectiva de los países de la región para concluirla. Y esta fue la respuesta que me dio.
El presidente Trump ha dicho en numerosas ocasiones que toda opción está en la mesa, está disponible. Vemos que ahora otros países, Brasil, Argentina, Chile, Perú, países europeos, la OEA, se ha unido a la causa de nuevo, ponerse del lado del pueblo venezolano. Maduro no tiene el apoyo de nadie, y mucho menos de su propio pueblo. Y por lo tanto, yo creo que es importante que los militares que rodean a Maduro, los militares, las fuerzas de la represión, se den cuenta que eso no hay futuro ahí y que se tienen que añadir al nuevo futuro, al futuro real de Venezuela, que es unirse al pueblo. Y ese pueblo tiene el apoyo de los Estados Unidos, tiene el apoyo de un grupo grande de la comunidad internacional. Y todas las opciones están en la mesa, sobre la mesa, para el presidente de los Estados Unidos, que no está dispuesto a aceptar.
Bien, por último, minutos antes de conversar con el congresista, Diosdado Cabello justamente había lanzado la amenaza de cortar los suministros de gas y agua a la embajada de Estados Unidos. Y mi pregunta fue, ¿podría tener esto una respuesta más fuerte por parte de Estados Unidos? Y aquí sí, la respuesta fue bien contundente.
Yo creo que sería un error muy, muy serio si hacen cualquier cosa para hacerle daño a ciudadanos americanos, norteamericanos, a los que están ahí trabajando en la embajada norteamericana en Venezuela. Yo creo que eso se podría ver como un acto, de nuevo, de violencia, un acto hostil hacia los Estados Unidos de América. Y lo que todo el mundo se tiene que dar cuenta es que el presidente Obama ya no es presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump no va a aceptar que se agredan a ciudadanos norteamericanos, que se ataquen a los funcionarios de la embajada. Eso no se va a permitir con impunidad. Y cualquier medida que la dictadura haga contra los intereses de los Estados Unidos, contra ciudadanos americanos, lo hace a gran peligro de que la repercusión sea dramática, fuerte e inmediata.
Bien, Jorge.
Bueno, tenemos más reacciones, escuchábamos a Lincoln Díaz Valar. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo va a participar en esta reunión sobre Venezuela mañana, el Consejo de Seguridad de la ONU, y pedirá a Colombia el apoyo para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se adjudicó el miércoles las competencias del Ejecutivo. Hablabas anteriormente de una información que publica Infobae, pero que sale a través de la agencia Reuters, ¿sí?, que dice contratistas ligados al Kremlin ayudan a seguridad de Maduro en Venezuela. No precisa la fuente, pero verdaderamente la situación de Venezuela, se busca la vía diplomática. Todas estas versiones que pueden salir de prensa sin una atribución directa, realmente sabemos que Venezuela no es Crimea. Venezuela es un país que está cerca de Estados Unidos. Su geopolítica es completamente diferente. Sabemos los intereses de Rusia y los intereses de China. Ahora hablamos con el politólogo Julio Schilling. Aumentan las tensiones, pero también las presiones. En el caso que se aumente el corte de las importaciones de petróleo, todo esto hace que los recursos que tiene la cúpula militar mengüen y luego vienen las diferencias que pueden tornarse irreconciliables. ¿Cuán importante es, porque tenemos una posición unida en este momento, a diferencia del pasado, pero también tenemos los retos que tiene la cúpula militar para mantenerse unida ante las presiones y no resquebrajarse?
Es así, y añado que es una gran oportunidad también. Mira, la tesis de que la Guerra Fría concluyó cuando se cayó el Muro de Berlín resultó una hipótesis fallida. Porque,
concuerdo contigo.
Correcto. Mutuo. Porque lo que hubo fue una cesación del fuego mientras precisamente Cuba comunista, desde el Foro de Sao Paulo, reorganizara la forma de llevar a cabo la guerra de subversión. El resultado ha sido Venezuela, Bolivia, Ecuador bajo Correa, Nicaragua. O sea, hemos visto Argentina, que gracias a Dios logró desprenderse, pero hemos visto cómo el nuevo modelo del despotismo le ha ido mucho más fructífero. Rusia, una vez que la democracia rusa terminó con el regreso de Vladimir Putin, en efecto recoge y vuelve otra vez a sus raíces de la Guerra Fría del siglo XX, en lo que podemos llamar la Guerra Fría del siglo XXI. Cuando un país determina comprarle armas a otro país, habiendo tantos mercados, porque hay numerosos mercados que venden armas, es porque busca no solo porque esas armas sean de mejor alcance. La tecnología rusa no es la mejor. A nivel internacional, si acaso la cuarta o la quinta, no es la más avanzada.
Ha quedado muy evidente en los portaaviones.
Correcto. ¿Por qué compra armamento ruso? Para tener la presencia y los asesores rusos. Es una invitación a tener precisamente un ejército de invasión disfrazado, de técnicos disfrazados, lo mismo que hicieron en el siglo XX. Con Rusia viene Irán y las milicias de Hezbollah, que ya tienen una presencia en nuestro continente. O sea,
y que le dieron apoyo público.
Totalmente. Entonces estamos volviendo al ejemplo que hablé de la Guerra Fría. Eso es lo que estamos viendo y por eso es fundamental que los Estados Unidos y las democracias del hemisferio, porque revuelvo y repito, este es un problema del hemisferio, y podemos montarnos a lo que fue la crisis de los cohetes en el año 62. Los Estados Unidos tiene que tomar la amenaza de Rusia con las bases que pretende poner. Rusia tiene una presencia en Nicaragua, tienen una base de espionaje sumamente sofisticada en las afueras de Managua. China comunista en la Patagonia tiene la base de espionaje más grande en el continente. Equivale a un edificio altísimo que está precisamente para escuchar todo lo que los Estados Unidos y las democracias en el continente está pasando.
Pero todo tiene un límite.
Por supuesto, y por eso es que esto es la oportunidad para que este nuevo estilo de ejercer el despotismo, que es muy disfrazado, es muy porque en el siglo XX el enemigo de la libertad era más fácil de reconocer. Parte de la reconsideración del modelo despótico era el disfraz de demócrata. Y lamentablemente hasta ahora las democracias del mundo y del continente han estado inerte ante tomar acciones contundentes. Aparentemente el momento está llegando y así debe de llegar para revertir este mal con este nuevo modelo, que no es más humano por el hecho de que permita determinados espacios y oposición. Al contrario, es más perverso porque tiene un costo menor para mantenerse en el poder. Y lo que estamos viendo ahora, la movida y los pronunciamientos de Rusia, pues es natural que lo hagan. O sea, ellos están perdiendo una colonia valiosa en Buenos Aires.
Se te entiende perfectamente. Rusia busca en Siria, a través de la base de Tartus, tener presencia en el Mediterráneo. Correcto. China busca, porque no tienen una fuerza naval, no tienen la cantidad de portaaviones. China está tratando de adelantar esa cantidad, y Bolivia también. Por eso es que buscan territorios. Correcto. Donde tener la presencia.
Y perdóname, Jorge, perdóname, el mayor interés comercial que tiene China no es Venezuela, es Brasil. La mayor Correcto. Inversión de China la hace en Brasil, no en Venezuela.
Desde luego, pero Brasil tiene un presidente en este momento que está tratando de descomunizar, aunque en el orden económico todo es válido, pero en el orden ideológico...
No, yo hablo, Clarín, del económico.
Sí, claro. Desde luego, pero claro, eso indudablemente...
La inversión económica pesa
sobre eso,
mucho.
No, desde luego, quería abundar sobre eso, precisamente, que Cari habla del presidente de Brasil. Y la pregunta, ¿qué impacto puede tener en Cuba? El profesor de La Habana mencionó los servicios médicos. Para mí el impacto es catastrófico. Es catastrófico porque el presidente de Brasil desencadenó una crisis internacional donde ya ningún país se va a exponer a contratar médicos de la forma ilegal en que lo están haciendo, porque están expuestos a una demanda que ya existe, demanda de explotación laboral. Por tanto, en Venezuela, si esos médicos se van, se le va a terminar la última posibilidad a Cuba de llevar el servicio médico a los países del mundo.
Esa era la pregunta que tenía que hacer. Justamente, si tú consideras que un cambio verdaderamente democrático como el que está anunciando Guaidó pueda caer con los médicos cubanos después de este escándalo en semejante trata de esclavismo.
Claro, Cari, médico, mira, el ingreso de Cuba era 11.500 millones de dólares al año por la exportación de médicos. Se le ha terminado en casi todos los lugares del mundo. De Brasil se fueron 8.000, 3.000, 2.000 iban para Venezuela y un grupo para México, que eso se eliminó porque hubo un escándalo en México.
Y acuérdate, Alfredo, que todo esto lo logró Cuba con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Correcto.
Acuérdate cuando la secretaria fue a Cuba, que dijo que el modelo cubano era referente universal.
Sí, Tomás, la demanda va contra ellos y contra el régimen de La Habana por complicidad de trabajo esclavo. Quiere decir, ya nadie se va. Si se le termina el negocio con Cuba de médicos por petróleo, se termina.
Yo creo que el primer paso lo dio Guaidó hoy, pidiéndole a la Fuerza Armada cubana.
Es un programa de dos horas, si realmente da para cuatro horas.
Y que el próximo paso viene por ahí, por la cuestión médica.
Antes de concluir este programa, nos gustaría escuchar las palabras de una asesora del presidente Donald Trump, Mercy Schlapp.
El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Como la única legítima institución con representantes elegidos por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional tomó el paso de invocar la Constitución de Venezuela para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y a la oficina de la presidencia vacante. El pueblo venezolano valientemente han denunciado a Maduro y a su régimen y han exigido la libertad y el retorno al Estado de Derecho. El presidente Trump continuará usando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración total de la democracia venezolana. Nosotros pedimos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que tomen pasos para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar los esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional. Haremos al régimen de Maduro responsable por las amenazas a la seguridad del pueblo venezolano. Como el presidente interino Guaidó dijo ayer, la violencia es el arma del usurpador. Ante eso, solo tenemos una acción clara: seguir unidos y firmes por una Venezuela democrática y libre.
Palabras de Mercy Schlapp, asesora del presidente Donald Trump.
Importantísimas las declaraciones de ella, ¿no? De dónde vienen realmente. Quería destacar algo en el mensaje de Guaidó en el día de hoy, lo repitió dos o tres veces. Primero, el cese de la usurpación, en este caso Nicolás Maduro. Segundo, la conformación de un gobierno de transición y después elecciones libres. Y Maduro, más tarde, dice que está dispuesto a sentarse hablar con el señor Guaidó.
Pero ya eso Guaidó anteriormente había dicho que no iba a entrar en ningún tipo de diálogo y explicó muy claramente, porque Guaidó sabía por dónde venían los tiros de Maduro, ya él lo había dicho ayer. Guaidó dijo, los ilegales primero reprimen por medio de la fuerza y después, cuando están, que ya están solos, atrincherados, van al diálogo, a un diálogo que comprobamos en República Dominicana que fue una estafa y que no vamos a caer más en él.
Cerramos este programa.
Así que no hay diálogo.
Ya cerramos este programa. Muchos venezolanos siguen saliendo a las calles, han salido a respaldar al líder Juan Guaidó y crece la lista de los países que lo reconocen como presidente legítimo. Sin embargo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas han mandado otro mensaje, el mensaje de mantenerse en el poder. Le damos las gracias al director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, que tuvo la visión de hacer este programa, a Cari Roque, nuestra periodista colega, al igual que a Tomás Cardoso, a los invitados Jorge